La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el tema es obligado, la coyuntura por supuesto que es, esperemos que la oportuna para hablar sobre pensiones del Estado. Ya tuvimos esta semana al director de pensiones de IPEJAL, a Héctor Pizano, hablándonos de esta reforma y de la pretensión de darle viabilidad al organismo. Y hoy hablaremos con el secretario general de la Federación General de Trabajadores de Jalisco y sus municipios, Cuauhtémoc Peña. Los saludamos esta mañana aquí en la cabina porque hay muchas cosas que platicar, sobre todo luego de la detención el día de ayer de Francisco Ayón. ¿Te la crees, Cuauhtémoc?
Buenos días al auditorio. Yo creo que, con todo respeto, pareciera que es como un proceso para decirle a los trabajadores, no se preocupen, sus fondos están cuidados y vamos a investigar. Me parece que es una buena oportunidad para investigar de fondo todos los fideicomisos que son irregulares. Abengoa, pues, era el más descarado triangulación de nuestros fondos, pues, porque ya existían los datos de que estaba quebrado esa empresa y que no valían absolutamente nada sus valores. El problema que vemos nosotros es que no le entran de lleno al asunto de dos fideicomisos que con estos arrancan el desmantelamiento de pensiones del Estado, que es Chalacatepec y Santa Cruz de la Soledad. Recordemos que en Chalacatepec se despojó a ejidatarios de prácticamente 3.000 hectáreas y que dentro de esas 3.000 hectáreas existen los 1.200 hectáreas que son la garantía de los 89 millones de dólares que salieron del Fondo de Pensiones del Estado. Pero si revisamos un poco este fideicomiso, nos damos cuenta que la tierra es ejidal y que de alguna manera los gobernantes han estado actuando para imponer esa percepción de que es una pequeña propiedad. Hemos visto cómo han mandado a la Fuerza Pública, a la Dirección de Seguridad Pública del Estado, a amedrentar a los ejidatarios y a imponer un comisario de ejidal a modo que permita, pues, el secuestro de estas tierras que son ejidales y ponerlas como garantías. Por lo que sé, porque he estado en contacto con los ejidatarios, ellos siguen en la lucha. Ya se mandó a la Guardia Nacional a medir las 12.000 hectáreas que era el ejido José María Morelos, que vienen todos de la ex hacienda de la Nancy. No había pequeñas propiedades antes de que se dieran los ejidos. Si hacen los ejidos, no hay pequeñas propiedades dentro de este polígono de la hacienda. De repente, salen con una escritura de 300 hectáreas que cuando vuelven a medir tienen una excedencia de 3.000 hectáreas. No es posible esto, es absurdo, es aberrante que una propiedad de 300 hectáreas tenga una excedencia de 3.000 hectáreas. Pero luego vemos cómo los comisariados ejidales de José María Morelos han estado siempre apoyados por la Dirección de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado en turno. Cuando arrancaron este proceso de despojo de la tierra y de despojo de nuestros fondos, fue directa la intervención de Vladimir Avilés, este personaje siniestro que es el que ha estado golpeando o estuvo golpeando a los ejidos para quitarles sus tierras.
Ahora, esto es solamente uno de los tantos proyectos que se han convertido en nota, secretario. En términos generales, a bote pronto, ¿cuál es el diagnóstico que hace usted y el grupo de trabajadores que encabeza respecto a las condiciones de pensiones del Estado? Nos han dicho, la situación es crítica, pero vamos bien, la situación es compleja, pero estamos haciendo lo necesario para darle viabilidad, para darle algunos años más de oxígeno. ¿Ustedes cómo lo pulsan?
Lo creemos que están empujando una iniciativa de ley que tiene que ver con individualizar las cuentas. Desde hace mucho tiempo, incluso en el periodo de hoy fallecido Jorge Aristóteles, ya habían planteado esta posibilidad de individualizar las cuentas de los trabajadores. Yo veo, porque cuando leemos la exposición de motivos de la última reforma que hacen de pensiones del Estado, no le dedicaron ni tres líneas al asunto de la corrupción. Y más o menos en asuntos de corrupción creemos que pensiones del Estado le han desviado fondos aproximadamente por una cantidad de casi 5.000 millones de pesos, cuando menos, ¿no? Tenemos, como dijimos, Chalacatepec, pero también hay otro asunto aquí cerca, es en Chapala, que se llama Santa Cruz de la Soledad, donde a 150 ejidatarios les quitan su firma con engaños porque les dan un borrego y les quitan 179 hectáreas que supuestamente las dan a título gratuito a unos particulares y luego lo meten a un fideicomiso a pensiones del Estado y sacan 360 millones de pesos. Pensiones del Estado la han utilizado para financiar proyectos de amigos del gobierno en turno. Y sí quisiera regresarme un poco de cómo inicia todo este asunto. Recordemos, fue Emilio González Márquez el que modifica la ley de pensiones del Estado. Y un personaje central en la modificación de la ley fue precisamente Francisco Ayón y Juan Pelayo Ruelas. Ellos dos presionaron para que se modificara la ley de pensiones del Estado y el Congreso ya no fuera el contrapeso para que analizara estas inversiones de alto riesgo. A partir de ahí se cambia la naturaleza de pensiones del Estado y empieza a ser una institución especulativa. Incluso se empiezan a hacer proyectos que tienen que ver con comprar cerros en Querétaro, con comprar terrenos que no nos dan absolutamente nada. Pero este asunto de Chalacatepec tiene muchas aristas porque nosotros decimos que no solamente nos despojaron a nosotros de casi 100 millones de dólares, también hay que recordar que hay 100 millones de dólares del gobierno federal. Porque en tiempos de Aristóteles Sandoval, Banobras compra el 50% de nuestro 50% en el fideicomiso por casi 100 millones de dólares. Y ese dinero, en vez de que entrara a pensiones del Estado porque nos están comprando la propiedad del fideicomiso, se los vuelven a entregar a la empresa Razalán. Y Razalán nos da a cambio acciones de otro desarrollo que tiene que ver con despojo de ejidatarios en La Mandarín, en Nayarit, y unas acciones de un hotel en la Ciudad de México, el Four Seasons, si no me equivoco. Pero es pura saliva al final del día, es decir, no ha entrado absolutamente ni un solo peso de estas inversiones a nuestro fondo. ¿Qué veo yo? Que sí quieren modificar nuestra ley, que están en la exposición de motivos señalando que una de las presiones que generan es que hay muchos trabajadores que no tienen un tope de edad. Es decir, antes de que se modificara la ley con Emilio González Márquez, la ley decía que los que pudiéramos probar que tenemos cuando menos 20 años cotizados y 30 de servicios, porque hubo trabajadores que no los metieron a tiempo sus partes patronales, cosa que no es responsabilidad del trabajador, ya tienen derecho a pensionarse al 100%. Dice su exposición de motivos que esa es una de las grandes presiones que tiene el Fondo de Pensiones. Por eso, cuando se modifique esta ley, ya los nuevos que están acotizando en pensiones del Estado ya les ponen los 65 años de edad. Quiere decir que si tú empiezas a trabajar a los 20 años y trabajas 30 años, son 50 años que tienes. No te vas a poder pensionar, tienes que trabajar 15 años más para que puedas acceder a tu pensión.
Que esta ha sido además la tendencia internacional. ¿Ustedes lo ven, man?
Pero ha tronado. Sí. En Chile tronó, la OIT ya...
La individualización de cuentas.
Exactamente, o sea, es que yo creo que la riqueza que se genera en nuestros fondos se tiene que dar cuando existe un... trato, ¿cómo podemos? Honesto, cuando hay transparencia. Pensiones del Estado tiene muchas sangrías, se compra sobre precio. Hay contratos en hospitales muy carísimos de primer nivel para algunos funcionarios, para los trabajadores de base, pues nos mandan a los servicios de pensiones del Estado. Por lo que sé, todo tiene sobreprecio en pensiones del Estado. Entonces, hay una sangría increíble. Hay muchos puestos que no se justifican, que fueran también como... pagos políticos a los que están ahí moviéndose. Cada director llega con su gente, se queda ahí, se queda con los mejores puestos y eso se va haciendo cíclico.
Además, las irregularidades para pensionarse con estas pensiones de oro que son de 200 mil pesos en algunos casos, hay procesos que fueron irregulares para llegar a este punto.
Bueno, tenemos el caso de precisamente Chema Martínez, que no nos explicamos cómo es posible que empezó a trabajar a los 13 o 14 años en el CIAPAS. Por lo que yo sé, no tengo los documentos, pero por lo que yo sé, lo que me comentaron algunos funcionarios de pensiones del Estado, sí hay falsificación de documentos para probar la antigüedad de este personaje. Pero nos encontramos que cuando la intención del gobernador era quitar las pensiones doradas, no se pudo. No se modificó ninguna pensión porque todos se ampararon. Es decir, seguimos pues con pensiones doradas y con pensiones miserables. Lo que sí hicieron es cambiar los conceptos de la ley de pensiones del Estado en algunos artículos, reforman la ley de pensiones y quitan los transitorios que nos protegían, que decían que a los que estábamos cotizando antes de Emilio González no se nos aplicarían los nuevos requerimientos. Ya no está. No lo ha negado. Lo que sí vemos, por ejemplo, es que cada vez es más difícil pensionar a un trabajador. Patean el bote y pateando el te vas una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, te pierden los papeles cinco veces y no procede. Como si les dieran un número determinado, cada mes vas a pensionar a tantos y no más. Eso creemos que sucede.
Ahora, secretario, ¿qué opinión le merecen todas estas revisiones, todas estas auditorías y las acciones legales que se han emprendido en contra de las personas que se supone o se presume han incurrido en alguna anomalía y están afectando al instituto?
Me parece positivo. Lo que quisiéramos nosotros es que fueran de fondo, que no fuera nada más un maquillaje, que fueran por todos los responsables de las malas inversiones. Ayón es una pieza clave. Como dijimos, Ayón estaba desde que estaba Emilio González ya maniobrando en pensiones del Estado, el responsable, si mal no recuerdo, del Ayuntamiento de Guadalajara. el representante de Aristóteles Sandoval, presidente de Guadalajara en ese momento. Entonces me parece que sí es una gran oportunidad para sanear de fondo pensiones del Estado, y que de cara a los trabajadores el gobierno del Estado no se informe realmente cuál es la intención. Nosotros estamos en contra de la individualización de las aportaciones. Lo que creemos es que sí debe de ponerse un tope para las grandes pensiones y un tope mínimo para los que ganan menos de lo que deberían de estar pensionados.
Uh-huh. A Francisco Ayón lo detienen el día de ayer hasta el próximo martes, cuando continúa la audiencia de vinculación. Es señalado por los presuntos delitos de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Y le preguntaba a Cuauhtémoc al principio si usted creía que esto era cierto y que tal vez a partir del próximo martes se le dictara ya prisión por más tiempo.
No sé realmente, me parece que sí hay muchos elementos, evidentemente sí responsable a John de muchos de los desvíos de recursos, porque él tomaba muchas decisiones. Me parece que tienen todos los elementos para vincularlo definitivamente a proceso y para que responda por los daños, pero realmente los resultados de las fiscalías son muy pobres. No sé si tengan esos elementos para consignarlo.
Porque de entrada, en el caso de Abengoa, ya una pérdida de 600 millones de pesos, no se va a recuperar nada.
No se va a recuperar nada. Nosotros decíamos en ese momento que realmente el que debería de recuperar ese dinero es el gobierno del Estado en turno, porque ellos autorizan realmente estas grandes inversiones. No olvidemos que Pensiones del Estado se maneja en un consejo de administración que tiene 6 votos, 3 votos los maneja el gobierno del Estado, un cuarto voto es el Ayuntamiento de Guadalajara, el quinto voto es la federación mayoritaria y el sexto es el de los maestros. Sin embargo, la misma ley dice que el director tiene voto de calidad, es decir, el gobierno decide realmente qué hacer con los fondos de los trabajadores y cómo invertirlos. Ahí no puede escapar de su responsabilidad. Por eso nosotros decimos que esta es una gran oportunidad para que se le eche luz al asunto de Chalacatepec y de Santa Cruz de la Soledad, porque está pendiente esas dos investigaciones, y que lo hagan público, que incluso se haga una mesa de trabajo, porque existen los juicios de los ejidatarios que están demostrando que fueron despojados de sus tierras.
Hay que ir más atrás, secretario, es decir, investigar a funcionarios o exfuncionarios de administraciones pasadas. Por ejemplo, incluso usted hablaría del propio exgobernador González Márquez.
Exactamente, Emilio González Márquez inicia y arranca el quebranto de pensiones del Estado. Para nosotros es como una similitud de lo que pasó con Sistecosome. Sistecosome fue quebrado de manera consciente, hicieron todo lo que tenían que hacer para quebrarlo. Vemos que en pensiones están haciendo más o menos lo mismo, es decir, compran a sobreprecio las grandes pensiones, las inversiones que no llegan a ningún lado, rentan edificios que construye Pensiones del Estado a precios irrisorios a particulares, y ellos los arrendan y tienen unas grandes ganancias. Ya no hay nada más departamentos, no se le da mantenimiento a los departamentos, hay muchos departamentos solos y abandonados que se están tirando. La idea, según recuerdo, cuando estaba yo de responsable, era vender todos los departamentos, vender todos los activos de pensiones del Estado. Esa era la inercia. No sé si haya cambiado, porque hasta ahorita no vemos que construya nuevos departamentos.
Y claro, con la complacencia también de los representantes sindicales.
Totalmente, es decir, hay una correlación: entre más corrupta sea la organización sindical, más corrupción hay en pensiones del Estado y en cualquier dependencia pública, porque es un reparto de cuotas, ¿no? La nueva federación encabezada por Leonardo Cisneros, pues es una creación naranja completamente, es decir, él está como un empleado del poder fáctico del Estado.
Ahora, están estas personas sometidas, digamos, a un proceso, pero esa es una parte de la impartición de la justicia, pero se va a poder recuperar algo del dinero, que eso tiene que ver con la reparación del daño y que a final de cuentas es lo que tendría que preocupar más a los trabajadores.
Yo creo que le van a terminar echando la culpa al gobernador fallecido. En teoría, como lo señalas, debe de haber una reparación del daño. Deberían de alguna manera pagar los 600 y tantos millones. ¿De dónde lo van a hacer? Pues no creo que exista esto. Entonces yo creo que se va a encaminar todo a que fue una decisión del gobernador, que ya está hoy fallecido, y entonces no hay responsables. Esperamos que no sea así. Pero como digo, aquí difícilmente podemos recuperar algo de lo que se perdió. Pero Chalacatepec y Santa Cruz de la Soledad, que son fraudes de tracto sucesivo, siguen sucediendo. Siguen avanzando, siguen sacando nuestros fondos. Ahí se debe de investigar, porque eso sí le corresponde al gobierno, actual.
¿Se está quedando entonces cortito Héctor Pizano con la chamba que está haciendo en términos de revisión y de presentación de denuncias?
Totalmente. Me parece que sigue también una inercia de echarle nada más a este asunto, que ya sabemos que era un fraude, ya sabíamos que había ciertos responsables, pero no a los otros.
¿A quiénes?
No a los dos fideicomisos que estamos mencionando, Chalacatepec y Santa Cruz de la Soledad, donde sí existen hoy responsables de funcionarios activos.
Por ejemplo.
Porque recordemos que hay una dirección de asuntos agrarios y ellos tienen todo el expediente y saben que son tierras ejidales en este momento y siguen operando precisamente para imponer este proyecto.
¿Por quién tendrían que ir?
¿Por quién tendrían que ir? Por Emilio González. Yo creo que es uno de los que tendrían que comparecer completamente. Por Vladimir Avilés, el exdirector de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado. Por el actual, no sé quién sea el responsable de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado. Por los que mandaron a la Dirección de Seguridad Pública a Chalacatepec a amedrentar a los ejidatarios. Y los que están simulando todo este proceso.
Bien, permítenos, Cuauhtémoc Peña, hacer una pausa. Regresamos para concluir con el tema. Bien, regresamos a esta entrevista con Cuauhtémoc Peña. Él es secretario general de la Federación General de Trabajadores del Estado de Jalisco y sus municipios, y dice que todavía falta gente por rendir cuentas y que tal vez debería estar también en la cárcel, como es el caso de Emilio González Márquez. Pero la Contraloría lo tiene señalado entre la investigación que ha hecho por el presunto desfalco a pensiones.
Hasta donde entiendo, no, porque el argumento es que Pensiones del Estado es un organismo público autónomo, descentralizado y tiene su propio consejo de administración. Lo que no se dice es que ese consejo de administración lo controla el gobernador en turno. Entonces, por eso creo que sí es una oportunidad para que se investigue de fondo desde que se modifica la ley, porque se modifica, si no me equivoco, un 27 de noviembre, y al 10 de diciembre de ese año ya habían transferido los 89 millones de dólares a cuentas particulares de empresarios. Es decir, ya tenían todo armado, solamente los estaba deteniendo que la ley no se los permitía. La modifican y ya estaban los fideicomisos, ya estaba prácticamente todo planchado para sacar nuestros fondos de pensiones del Estado. Es Emilio González el gran arquitecto del fraude en pensiones del Estado, el que ha estado saqueando nuestras cuentas. Es una oportunidad maravillosa para el gobernador en turno de sí sanear pensiones del Estado, ir a fondo contra todos los responsables.
Le quedan pocos años, digamos, si no se mueven las cosas, de viabilidad financiera a pensiones. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué proyección tienen?
Bueno, yo no creo en los estudios que hace esta empresa, que es la misma que contrató Emilio González, que decía, la primera modificación que hacen es porque iba a quebrar pensiones del Estado. Recordaremos que antes los trabajadores pagaban, si no recuerdo, el 5 o 7% de su salario a pensiones del Estado, el gobierno ponía el 8%. Hoy los trabajadores estamos pagando casi el 13%, el gobierno el 20%, hay como un 32% de la nómina que va a pensiones del Estado quincena tras quincena y no ajusta.
Bueno, dicen que ahorita traen más jubilados que trabajadores activos.
Sí.
Y que la pirámide se está invirtiendo y que por eso se van a reventar.
Aquí hubo varias cosas que hicieron consciente. Por ejemplo, la ley que modifica Emilio González quita la obligatoriedad de que todos los servidores públicos estuvieran en pensiones del Estado. Ya lo retomaron. Pero durante de Emilio a la fecha no estaba la obligatoriedad de los municipios de meter a todos los trabajadores a pensiones del Estado. Esa es una. Y la otra es la gran simulación que hacen los municipios y el gobierno del Estado de contratar gente o contrataban gente sin ninguna prestación. Eran puestos de base, pero no los hacían de base, los hacían eventuales. Miles de trabajadores están así que no cotizaban. Ya están cotizando y es una manera de rescatar el asunto. Pero nos vamos al tema de fondo, es decir, está mal administrado pensiones del Estado.
O sea, sí le entra lana suficiente como para no tener problemas.
Así es.
¿Tiene dinero suficiente como para no tener que invertir en digamos, la compra de negocios,
no,
proyectos, construcción?
Nosotros creemos que sí debe de haber inversiones, pero deben de estar controladas. Nos decían los ejidatarios en una forma sencilla, Cuauhtémoc, si nosotros tenemos la tierra y ustedes tienen dinero, ¿por qué no nos aliamos? ¿Por qué traen empresas transnacionales que nos saquean a nosotros y los saquean a ustedes? Cuando pudimos hacer un desarrollo equilibrado, nosotros ponemos las tierras, ustedes ponen el dinero y hacemos un desarrollo que nos convenga a los trabajadores y que le convenga precisamente a los ejidatarios y a los avecindados de toda esa zona. Sí hay dinero para invertir. Son buenas las inversiones si se hacen con transparencia. No así, porque lo que hicieron es sacar nuestros fondos y entregárselos a particulares. Y les entregaron todo el control de los fideicomisos. Si ustedes leyeran los fideicomisos, se dan cuenta que alguien los hizo. Es una obra de ingeniería jurídica para darle todo el poder a los empresarios y dejar a pensiones del Estado sin defensas. Por eso hay responsables de los que firmaron esos fideicomisos que vienen desde con Emilio González.
¿Qué es lo que propones para ya finalizar este tema? Ahí está la propuesta del gobierno del Estado en este caso, lo que ha dicho Héctor Pizano, la viabilidad que se le quiere dar a pensiones del Estado. ¿Cuál es la propuesta?
Primero, si se tiene que modificar la ley de pensiones, tenemos que cambiar el Consejo de Administración y construirlo de manera distinta. Se nos ocurría, por ejemplo, que cada poder del Estado nombrara un representante trabajador y un representante de la parte patronal. Cada poder del Estado, para evitar que el gobierno en turno controle a la mayoría, porque es una tentación, es una caja chica de los gobiernos en turno. Ese era el primer principio, ¿no? Cada poder, incluyendo los municipios del interior, para que pudiéramos tener equilibrios, tanto de representantes trabajadores como representantes patronales. Y la otra es que se le regrese al Congreso la facultad de fiscalizar estas grandes inversiones, porque a partir de ahí fue donde se fueron desfasando, donde fueron sacando en nuestros fondos.
Pero si el Congreso también está controlado.
Sí, bueno, es un equilibrio. Cuando menos te darías cuenta públicamente, porque tiene que salir en un pleno las cosas. Acá no te das cuenta. Hay un pequeño grupo que son los de la Comisión de Inversiones, que no sabes quiénes son, no sabes cuáles son sus criterios, pero que no tienen responsabilidad si pierden el dinero de los trabajadores, porque la ley se los permite. Como ganas, pierdes. Desafortunadamente siempre privatizan las pérdidas. Digo, socializan las pérdidas, es al revés, socializan las pérdidas y privatizan las ganancias. No tenemos ganancias nosotros con esta forma, por eso debe de haber un poco más de luz en todo este proceso.
En cosa de 30 segundos, Cuauhtémoc, ¿cuánta confianza tienen ustedes en estas mesas de trabajo que se van a echar a andar?
Muy poca confianza. Muy poca confianza. No tenemos confianza de que esto vaya a buen puerto. Nosotros tenemos el temor fundado que sea nada más una justificante para volver a modificar la ley de pensiones del Estado y empujarlo a individualizar nuestras cuentas.
¿Del 0 al 10?
4.
Cuauhtémoc, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias por la visita. Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario de la Federación General de los Trabajadores del Estado de Jalisco y sus municipios.